Muy buenas noches. Hoy le vamos a dedicar nuestro tiempo a China, su economía, presente y perspectivas de lo que parece será un brillante futuro. La República Popular China comenzó en 1978 la apertura económica con la consolidación en el poder de Deng Xiaoping. La evolución de la economía de la República Popular China ha registrado varios vaivenes en los últimos 5 años. En este tiempo ha capeado eficazmente las crisis asiáticas, aunque estas han afectado a su sector externo. La política macroeconómica, seguida desde el año 2000, ha conseguido sacar al país de la deflación. Además, la crisis mundial del 2001 no le ha afectado considerablemente. Es más, China tuvo un crecimiento más que notable. A finales de ese año, del 2001, China ingresó en la Organización Mundial de Comercio tras 15 años de espera. Ello formalizó internacionalmente la apertura del país asiático. Una entrada fijada en plazos, dato de gran trascendencia para su economía. De hecho, en 2003, las cifras de producción y comercio habían alcanzado niveles récord. El tema ahora sería la de un posible sobrecalentamiento de su economía. Muy buenas noches, Pablo Bustelo.
Buenas noches.
Pablo Bustelo es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Es director también del Grupo de Estudios Económicos del Asia Oriental e investigador del Real Instituto Elcano. Le agradecemos muchísimo su atención y sus explicaciones. Pablo Bustelo, ¿por qué China no entró en crisis, como hemos comentado en la presentación, en el año 1997, como sí lo hicieron sus vecinos? ¿Y qué significa este dato?
Bueno, hay varias razones por las cuales China no entró en crisis como países como Tailandia, Indonesia o Corea del Sur. Los dos principales, en mi opinión, son, en primer lugar, que China tenía superávit externo, superávit por cuenta corriente, a diferencia exactamente de lo que ocurría en esos países que tenían un alto déficit por cuenta corriente. Y la razón principal de eso es que China devaluó su moneda en 1994. Luego, el segundo motivo principal, a mi juicio, es que China, entonces, en el 97, no tenía una deuda externa a corto plazo importante, porque tenía controles de capital y, por lo tanto, no permitía la entrada de los capitales a corto plazo, capitales volátiles, a diferencia, otra vez, de los otros países que sí que tenían una deuda externa a corto plazo muy alta, tan alta que era incluso superior a las reservas en divisas. Y eso lo que quiere decir, en definitiva, es que el crecimiento de China se pudo mantener en el 97, en el 98, en el 99, a diferencia de lo que ocurrió en buena parte de los otros países de Asia Oriental.
El ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, que estuvieron 15 años esperando, ¿cómo ha incrementado el comercio exterior y cómo ha beneficiado su economía?
Bueno, pues ha supuesto un acicate muy importante para las exportaciones chinas, también para las importaciones, pero sobre todo para las exportaciones. Por ejemplo, en el año 2002 las exportaciones chinas crecieron un 22% y el año pasado, en el 2003, nada menos que un 35%. Y eso se explica por diferentes motivos. Uno de ellos es, naturalmente, el hecho de que al estar en la OMC tiene un acceso más fácil a los mercados solventes de los países ricos, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón. Otro motivo también es que el propio ingreso en la OMC ha provocado un incremento en la inversión directa extranjera. Desde hace un par de años, China es el primer receptor mundial de inversión directa extranjera. El año pasado, por ejemplo, recibió casi 60.000 millones de dólares de inversión directa extranjera, parte de la cual está muy orientada a la exportación. De hecho, en la actualidad se estima que nada menos que la mitad de las exportaciones totales de China son exportaciones fabricadas por empresas extranjeras. Pero, de todas maneras, el fuerte incremento de las exportaciones también se debe a un factor que no tiene nada que ver con la OMC, que es que el tipo de cambio del yuan, de la moneda china, está fijado a un tipo de cambio fijo con el dólar, y como es sabido, en los últimos años el dólar ha caído arrastrando con él al yuan y, por lo tanto, dando más competitividad a las exportaciones de China.
Pablo Bustelo, la economía china sin duda está ofreciendo unos excelentes datos económicos, pero también sin duda se encuentra con algunos problemas todavía. ¿Cuáles son las reformas a seguir? Quizás saneamiento financiero, reestructuración de empresas estatales. ¿Cuál es la gran asignatura pendiente con que se encuentra su economía?
Sí, yo creo que precisamente esas dos son seguramente las más importantes. Hay en primer lugar un problema bancario importante, porque los principales bancos, que son bancos estatales, tienen un alto porcentaje de préstamos fallidos o de préstamos de dudoso cobro. Y eso se debe a que siguen prestando todavía a empresas estatales, muchas de las cuales tienen pérdidas o no funcionan bien. Y el porcentaje de préstamos de dudoso cobro se cree que es muy alto, tanto como el 50% de los préstamos totales. Entonces, la primera medida que hay que tomar, y que de hecho están tomando las autoridades chinas, es el saneamiento bancario. Y relacionado con el saneamiento bancario hay una segunda medida que hay que tomar y que están tomando ya, que es la reestructuración de las empresas estatales, muchas de las cuales operan con pérdidas, son ineficientes, pero esa reforma de las empresas estatales plantea muchas dificultades técnicas y también sociales, porque seguramente conllevará inevitablemente un aumento del desempleo.
El primer ministro Wen Jiabao ha destacado la importancia de que el desarrollo en China sea más sostenible, es decir, temen por un sobrecalentamiento. A mí me gustaría saber si esto es real, si es un problema que puede crearse, y a la vez de este problema, ¿cómo nos afectaría al resto del mundo?
Bueno, yo creo que no es que haya un peligro de sobrecalentamiento, yo creo que lo que hay es realmente un sobrecalentamiento. No hay que olvidar que el año pasado la economía china creció nada menos que un 9,1%, que es una tasa altísima incluso para China. Lo normal es que la economía china crezca un 8%. Además, parece que hay una burbuja inmobiliaria muy importante, especialmente en algunas ciudades costeras. Y luego hay tensiones en los mercados de materias primas. Es bien sabido que, por ejemplo, el año pasado, el fuerte crecimiento de China ha hecho aumentar mucho los precios en los mercados internacionales, por ejemplo, de acero, de aluminio y de otras materias primas. Y de hecho, el gobierno chino ya está tomando medidas de enfriamiento, por ejemplo, restringiendo el crédito, o bien, previendo un déficit presupuestario menor para este año. Por lo tanto, hay un sobrecalentamiento. Lo más probable es que la economía china crezca menos este año 2004 que en el año 2003, es decir, que crezca, en fin, entre el 8-8,5% como mucho, es decir, bastante menos que el 9,1% del año pasado, y eso en efecto puede tener influencia en la economía mundial. De muy diversas maneras. Hay dos importantes, a mi juicio. Una es sobre los precios de las materias primas. Si la economía china se enfría, lo normal sería, si no pasan otras cosas, obviamente, que bajaran los precios de algunas materias primas que actualmente están muy altos. Y luego el otro efecto sería muy importante sobre la economía de Japón. La economía de Japón parece que se está recuperando algo, pero esa recuperación hasta ahora es muy dependiente de China. De manera que si China se enfría, Japón tendría dificultades para mantener el ritmo de recuperación que tuvo el año pasado.
Pablo Bustelo, ¿qué perspectivas de futuro? En cierto modo, casi nos ha hablado en parte de ellas, pero vayamos un poquito a más largo plazo. ¿Qué perspectivas de futuro vemos en la economía china?
Bueno, yo creo que más allá de este año 2004, que puede ser un año de crecimiento menor por el enfriamiento necesario tras un crecimiento excesivo en el 2003, lo más probable es que si no ocurren acontecimientos extraordinarios, la economía china siga creciendo a tasas elevadas durante bastantes años más. El gobierno chino pretende multiplicar por 4 el PIB entre el año 2000 y el año 2020, cosa que puede parecer muy ambiciosa, pero que no lo es tanto, porque entre 1980 y el año 2000 el PIB de China se sextuplicó, se multiplicó por 6, luego podría ocurrir perfectamente que en los próximos 20 años la economía se multiplicara por 4. También quieren multiplicar por 3 la renta per cápita en los próximos 20 años. Como en los últimos 20 la han multiplicado por 4, eso podría seguir ocurriendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues muy probablemente que la economía china se va a convertir en una gran economía en el mundo y es muy verosímil, incluso es probable que, en fin, hacia los años 2020, 2030, la economía china sea la economía fundamental del mundo. De hecho, se dice que el siglo XXI será el siglo del Pacífico, el de la orilla asiática del Pacífico, y más concretamente el siglo de China.
¿La locomotora mundial? ¿Le dará el testigo Estados Unidos a China en esa época?
Pues podría ocurrir, ¿por qué no? De momento, la economía china, aunque todavía es relativamente pequeña, naturalmente en comparación con la economía de Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que ya es la segunda mayor economía mundial si se mide su PIB en paridad de poder adquisitivo. Es decir, es una economía importante. Como va a seguir creciendo mucho, no cabe descartar la posibilidad de que dentro de 20 años, 25 años, se convierta en la locomotora de la economía mundial. Sí, ¿por qué no?
Pablo Ustelo, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por haber podido contar con sus explicaciones. Y muchas gracias, como no, a nuestros oyentes, de los que me despido. Hasta el próximo sábado.